Bueno, básicamente este es un proyecto que se viene trabajando hace tiempo a raíz de, bueno, de los debates que se están dando en el derecho comparado y que también uno ve en la realidad que son temáticas que hay que hablar, ¿no? De hecho, este proyecto de ley lleva un nombre, la ley Alfonso, porque justamente refleja la historia de Alfonso, ¿no? De ahí de Córdoba.
Sí, Alfonso Oliva.
Exacto. Entonces, bueno, o sea, que es el reflejo y la construcción de una conflictiva social que pasa y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Y en especial, los médicos, ¿qué hacen frente a esto? Porque, bueno, hoy, si vos asistís a alguien de manera activa a dar fin a su vida, claramente estás cometiendo un homicidio. Por lo cual, pues necesitas una ley para que justamente te habilite a decirte, esto no es parte del derecho penal, esto en realidad es parte de un acompañamiento a una decisión autónoma. En ese contexto, digamos que se presentó el proyecto, que se viene trabajando hace tiempo, un poco el disparador también ha sido los avances que se dio en Colombia, porque bueno, en el derecho comparado hay más en países europeos, había poco en la región, y en realidad Colombia dio el puntapié inicial con un debate muy interesante que retomamos en este proyecto, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué casos se prevé la asistencia?
Y son casos claramente extremos, digamos, son casos donde tienen que ver con el concepto de dignidad, donde la muerte es justamente sí o sí el fin que la persona tiene por su enfermedad, en especial suelen ser enfermedades degenerativas, por lo cual la persona está totalmente consciente para poder ir viendo lo que le va a pasar y justamente por eso para evitar esta situación y decir, bueno, hasta acá quiero llegar. Y acá tiene como dos cuestiones, tanto el asistir a una persona dándole, o sea, recetándole el medicamento y que la persona se lo autoadministre, o sea, la asistencia, como es también dar uno, o sea, como médico o médica, ese medicamento, ¿no? Tiene como estas dos formas. Uh-huh. Me parece que la ley, un poco después del debate sobre aborto, tiene que ver con el concepto de autonomía, tanto para el principio de la vida, y en este caso para el fin de la vida.
Doctora, sí. ¿Quién decide?
La persona.
Básicamente, únicamente la persona puede hacerlo.
Únicamente no, salvo que haya hecho una directiva anticipada, que es lo que ya está hace tiempo, también está redactado en el Código Civil, en el artículo 60, que este proyecto es justamente en coherencia con el Código Civil y Comercial, que está en vigente desde agosto del 2015, ¿no? Donde yo puedo perfectamente hacer una directiva anticipada, o sea, cuando estoy lúcida y bien, poner en un papel, si me llega a pasar esto, quiero que pase esto, y quiero que, bueno, eso mismo que yo digo que estoy lúcida, cuando ya no lo estoy, hacer lugar a eso que yo ya dije. Hay una autonomía también. Lo que pasa es cuando yo estaba bien para poder decirlo. Uh-huh. Siempre tiene que ver con cumplir la autonomía de la persona.
Marisa,
sea que la persona hoy pueda o sea que la persona el día de mañana ya no esté lúcida, pero haya sido reflejo de su autonomía.
Marisa, sí. Nicolás te saluda. Buen día. ¿Qué pasa con los casos en los cuales personas o las personas no están en condiciones de decidir por sí mismas, pero a todas luces están padeciendo enfermedades propias de esta degeneración que les impiden decidir de manera autónoma? ¿Cómo se contempla esa situación?
Justamente esta ley, digamos, lo que tiende es a que como, si vos tenés una ley y sabés que esto, tenés esta posibilidad, ya los médicos van a empezar a trabajar esto para que no pase eso. Uh-huh. Para que no sea una decisión de tercero, sino que en realidad sea esa decisión de tercero sea un reflejo de lo que la propia persona quiere. Ya al tener una ley que sabés que te permite este derecho, bueno, vos ya vas a poder prever esto, porque los médicos ya lo van a conversar con vos sobre esto, esta posibilidad. ¿Me seguís?
Sí, sí, sí.
Entonces, con esta red, con esta ley, a vos ya tenés una herramienta donde forma parte del procedimiento en algún punto, de este consentimiento informado, de este empezar a pensar, de la existencia de esto, y bueno, y acercarte justamente a un médico, por eso acá habla de médico tratante, dos tipos de médico, el tratante y después el consultor, porque el tratante suele ser el médico de uno, el que ya uno lo conoce y puede conversar estos temas, ¿no? Y que haya una uh-huh. segunda opinión médica, por eso el médico, digamos, consultor, que es el segundo médico.
Uh-huh. ¿Esos consultores, esas conserjerías, van a estar en todas las instituciones o se prevé que estén en todos los hospitales, sanatorios, donde se atienden a este tipo de pacientes?
Bueno, a ver, primero tenemos esto de cuando una ley arriba, después uno tiene como que acomodarse lo institucional. Va a haber siempre un tiempo en el cual vamos a tener un delay, por decirlo así, entre que la ley está y las instituciones se acomodan. Además, acordate que este proyecto de ley, como los otros proyectos de ley que también están presentados, uno en el Senado y otro en diputado, también prevén la objeción de conciencia, que es individual. Es otro tema también.
Como el tema del aborto, digamos.
Exactamente.
¿No? De la interrupción del embarazo.
Toca un poco este tema, ¿no? Digamos, son como los temas en los opuestos, pero digamos, centrado en el concepto de la autonomía. Entonces, toca temas sensibles donde uno dice, bueno, la autonomía de esa persona, para mí, mirada moral, la verdad que no, digamos, como que no, digamos, yo no puedo acompañar a alguien a morirse, porque para mí la muerte es, bueno, entonces, esa persona debe hacer una objeción de conciencia. Y en este proyecto se regula muy bien, creándose un registro, etcétera, ¿no? Entonces, además de del acomodamiento institucional, de que haya personas, bueno, podés tener personas que incluso sean objetoras de conciencia.
Marisa, tengo entendido que hay 3 proyectos sobre el mismo tema en el Congreso en este momento. ¿Son muy disímiles entre sí?
A ver, tienen sus diferencias. Yo creo que vamos a llegar a un consenso porque te das cuenta que de base hay un núcleo duro que es común, ¿no? Lo que pasa es que el proyecto del Senado lo presenta Cobos y Berazay, que ellos ya se van del Senado porque pasan a diputados. Por lo cual yo presumo que el debate va a estar más dado en diputados.
Claro.
Entre el proyecto de Gaby Esteves, que también firma Carla Carrizo, que ella es de Evolución, o sea, tiene mayor pluralidad de mirada.
Claro, hay transversalidad en los proyectos, ¿no?
Exacto, exacto. Y en cambio, otro es el proyecto de Cornejo, que está en diputados. Digamos, no es casualidad que los mendocinos hayan presentado un proyecto, porque en realidad Mendoza tiene el caso de Daniel Ostroporsky, que es justamente un ex integrante del Consejo de la Magistratura de Nación, que él tiene ELA. Y él le pidió así, de manera profunda a Cornejo y a Cobos que por favor presenten un proyecto porque él quiere justamente decidir sobre su vida. Así que yo creo que no es casualidad que los dos proyectos, el primero que esté en Senado y en diputados, sea de Mendoza, porque bueno, había también un pedido. Como esto volvemos al principio de la charla, ¿no? Cómo la realidad nos impacta y la pregunta es, bueno, cómo el Congreso tiene que ser caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad.
Claro. En relación a la edad, Marisa, esta práctica de asistencia a alguien que decida se va a dar únicamente en la mayoría de edad. ¿Hay posibilidad de contemplar la situación de niñas, niños o adolescentes menores?
Mira, acá es una pregunta excelente que estás haciendo porque es una diferencia que hay entre el proyecto de Esteves y el de Cornejo. El de Cornejo permite a los adolescentes. Yo estoy en contra de eso y un poco lo debatimos con la diputada Esteves. ¿Por qué? Primero porque viene de un sistema jurídico donde el propio Código Civil, ya las directivas anticipadas están para las personas plenamente capaces, para las mayores de edad. ¿Por qué? Las personas menores de edad, por ser menores de edad, tienen un plus de protección de derechos. Si son iguales a los adultos, bajemos la mayoría de edad a los 16 o a los 14, si son iguales que los adultos. ¿Cuál es la diferencia entre ser persona mayor de edad y menor de edad? Bueno, que los actos de mayor gravedad se necesite justamente la plena capacidad, porque acá no hay vuelta atrás. Son los actos más complejos, los más difíciles. Con más razón, me parece que hay que ser plenamente capaz para que vos seas lo más autónomo posible para decidir. Por eso yo estoy a favor del código, el artículo 60 con directivas anticipadas y por ende también con este proyecto que exige la mayoría de edad para poder decidir nada más y nada menos que la muerte.
Marisa, clarísima, te agradecemos muchísimo este diálogo que nos adentra a uno de los debates centrales que se vienen en el Congreso de la Nación.
Tal cual, gracias a ustedes por poner esto en la agenda, gracias.